como al final, como lo basal a cualquier comunidad, es que los miembros de esa comunidad sientan que pueden compartir sus experiencias, sus opiniones, sus ideales, sus sentimientos, sus contactos, cualquier cosa, sin ser juzgados. Entonces, cuando existen ambientes con seguridad psicológica, las personas sienten esa libertad de expresarse, de debatir, y en eso es cuando se generan ambientes que son súper ricos en intercambios de ideas, fluye la creatividad, empieza a existir innovación incremental, hay intercambio de tips, de experiencias, de contacto, etc.
Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitada a Paula Enay, cofundadora de Platanus Ventures, la aceleradora de startups chilena que en tan solo 2 años ha sido reconocida como el Y Combinator de Latinoamérica. Platanus Ventures invierte $100,000 en startups en etapa, idea y semilla y les da acceso a su red de mentores y advisors a cambio de un 7% de equity. Uno de los requisitos para poder entrar a Platanus Ventures es que las startups cuenten con un CTO o un fundador con conocimiento técnico. Con Paula voy a platicar sobre los inicios de Platanus Ventures, su filosofía de inversión, su etapa como emprendedora en la que no logró entrar a Y Combinator aún teniendo una startup con más de 24 millones de visitas mensuales en su página web y el viaje que cambió su vida. Estoy seguro que encontrarás muchísimo valor en este episodio. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que conozcas nuestro programa de certificación en Growth Marketing, un programa de 9 semanas diseñado por expertos para emprendedores y ejecutivos de alto nivel. Ve a truegrowthco.com y busca True Growth Master Program para que conozcas más detalles. Ahora te dejo con la entrevista con Paula Enay. Paula, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el podcast.
Hola, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y muy entusiasmada de estar aquí.
Oye, pues fin de año casi. Espero, bueno, ha sido un año muy, muy padre para ustedes por lo que he leído. Uh-huh. Y bueno, son tiempos difíciles para mucha gente, pero me da muchísimo gusto que el ecosistema emprendedor en Latinoamérica esté despegando de la forma en la que está despegando y que ustedes estén empezando a tener un rol crítico en ese éxito y en ese viaje, ¿no? Con los emprendedores en Latinoamérica. Entonces te agradezco que te tomes el tiempo porque creo que tu historia es súper, súper interesante. Y bueno, ¿por qué no? Para quien no te conoce, cuéntanos quién eres tú y qué es Platanus Ventures.
Súper. Bueno, yo me llamo Paula Enay, soy cofundadora de Platanus Ventures. Platanus Ventures es una aceleradora de startups digitales de habla hispana. Comenzamos hace poco menos de 2 años, o ya casi 2 años, y estamos muy contentos porque hemos sido bien recibidos por los emprendedores en general. Les cuento a todos un poquito sobre, o sea, qué es Platanus Ventures y cómo empezamos. Nosotros somos 5 cofundadores. Cada uno de nosotros tiene diferentes expertise en el mundo del emprendimiento. Los fundadores son Agustín Foyeraque, Jaime Bunsley, Andrés Mate y Joaquín Stevens. Agustín y Jaime han cofundado startups exitosas en el pasado como Fintual y Buba.com. Fintual fue la primera startup chilena en pasar por Y Combinator. Y hace poco tiempo recibieron cerca de 40 millones de dólares como inversión de parte de Sequoia. Sequoia es un VC bien importante a nivel mundial y han invertido bien poquito en Latinoamérica, como en su portafolio latino hasta Nubank y Rappi. Entonces, esto es una inversión bien significativa. Bueno, y entonces, cuando Fintual pasa por YC, Agustín queda súper... como contento con la experiencia y admirando lo que haya hecho YC, pero también sintiendo que en Latinoamérica no había una alternativa de ese nivel. Y en el fondo también, de cierta manera, quizás siente que se perdió de sacarle el absoluto máximo provecho al programa, dado que igual habían barreras lingüísticas y culturales. Entonces, como que quedó con las ganas de por qué no hacemos algo como YC para Latinoamérica. Y en ese mismo tiempo, en paralelo, yo estaba en Startup Chile, y había creado mi propio emprendimiento, no le había ido bien, había entrado a Startup Chile, lideré diferentes áreas, y en algún momento me crucé con Pedro Pineda, que es el cofundador de Fintual, también es el CEO, y Pedro como que conversamos, le conté que yo también había sido entrevistada por YC con mi startup y no había entrado, fue antes incluso de que Fintual entrara a YC, no me había llegado el mail, pero igual había sido una experiencia que me había marcado mucho porque me había sorprendido como los valores de YC y cómo lo transmiten en todo lo que hacen. Y bueno, y con Pedro, que también ama Y Combinator, qué sé yo, hicimos como click y me invitaron a hacer entrevista al podcast de Fintual de ese tiempo. Y ahí yo conocí a Agustín, porque Agustín es el CMO de Fintual Me entrevistaron los dos, o sea, literalmente me entrevistaron como entrevistada del podcast de Fintuel, pero después de un par de meses me invitaron a ser cofundadora de Platinum Ventures, así que yo creo que fue una entrevista de trabajo oculta. Y es una buena estrategia ahí para las startups que quieran reclutar gente, entrevisten a alguien para sus podcasts.
Exacto.
Así que bueno, en fin, me estoy extendiendo demasiado, pero cuando decidí, o sea, en el fondo... Estaba Agustín con esta idea y Jaime también con esta idea de ponerse con algo como YC para la TAM, y ahí es cuando nos invitan a mí, a Andrés Mate y a Joaquín Stevens a formar parte del equipo fundador. Los otros dos socios son uno es Andrés, ingeniero de software. Es clave tener un ingeniero de software dentro del equipo con harta experiencia creando productos digitales para startups en general, y Joaquín es abogado y él lideró el área Venture Capital de una firma que se llama CMC Kerry Allende, así que también otra cosa que es bien importante tener es como todo el conocimiento jurídico y legal para echar a andar algo como esto. Entonces, eso es como los inicios de Platinum Ventures. No sé si tenéis preguntas, Fernando, o cuento qué hace el programa, sí, en definitiva.
Sí, si quieres, cuéntame, entremos en qué hace Platinum y tienen un como... una estrategia diferente a la de todas las aceleradoras, por lo menos de lo que yo he visto, en términos de criterio de inversión, monto de inversión, cosas en las que se fijan. Entonces, si quieres, platícame un poquito de cómo es, o sea, llega esta plática, ¿no? Que te invitan, estás en el podcast, te invitan a participar en Platinum. De ahí, ¿qué sigue? ¿Cómo forman la visión de Platinum? ¿Qué es lo que están tratando de hacer diferente?
Ya, perfecto. Como tú dices, nosotros creo que nos distinguimos porque, uno, nos distinguimos porque dentro del equipo fundador de Platinum Ventures hay fundadores que han creado productos digitales en el pasado y que les ha ido bien. Entonces, eso es algo que no siempre se encuentra y que es bien relevante. Y lo otro es que nosotros tenemos un fuerte foco en apoyar a fundadores técnicos. De hecho, es como el gran requisito que tiene Platinum Ventures es que dentro de los equipos fundadores de las startups alguien sepa programar y tenga las habilidades también para liderar el producto. Y que eso se complemente muy bien con las habilidades de sus cofundadores que tienden a ser más comerciales. ¿Y por qué? En el fondo, porque al final, si estás creando un producto digital, no puedes tercerizar algo que es core de tu negocio y tienes que tener a personas que sean capaces de liderar la visión del producto adentro. Y bueno, hay muchas razones en realidad por las cuales apoyamos fundadores técnicos. También creemos que el bien más escaso del ecosistema mundial de emprendimiento hoy en día son desarrolladores, no es dinero. Por ejemplo, hay más dinero dando vuelta que buen talento desarrollador disponible. Entonces, una forma en la que tú tienes de atraer a buen talento técnico es teniendo a alguien técnico admirable dentro del equipo fundador. Al final, los desarrolladores tienen muchas oportunidades, muchas muy buenas, como muy buenos salarios, en buenos lugares, buenas condiciones laborales en general. Entonces, si deciden emprender, el trade-off tiende a ser como bien, bien alto, a menos de que piensen, por ejemplo, que voy a trabajar para alguien muy capo y voy a aprender mucho a esta persona, y eventualmente quizás también quiero hacer mi startup, entonces voy a aprender mucho de él, etcétera, o de ella. Así que bueno, por eso tenemos ese requisito. ¿Y cómo iniciamos Platinum Ventures? Bueno, un poquito como te contaba, creo que de las cosas que hicimos al principio, o sea, nosotros quisimos partir con un programa de aceleración pequeño para entender cómo tener este programa medio beta, para entender bien nuestra oferta de valor y entender bien también a nuestros usuarios. Siempre tenemos una mentalidad muy experimental y ir siempre haciendo experimentos chiquititos como para ver hasta dónde podemos empujar los límites y las barreras que existen en el ecosistema de emprendimiento latinoamericano. Así que bueno, eso, te puedo contar un poquito de los experimentos más adelante, si quieres.
Sí, 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 y déjame platicar un poquito más del tema del founder técnico, porque no te puedo decir la cantidad de emprendedores con los que hablo que me dicen, tengo esta idea y quiero lograr esto porque uso este producto, pero no me gusta aquello. Y pues ya, entonces ya conseguí una fábrica de software en X lugar del mundo. Y entonces ya me van a dar el producto terminado y entonces lo voy a sacar y estoy buscando inversión, ¿no? Y para mí ahí hay tantos focos rojos, ¿no? El primero es ese producto terminado nunca está. El segundo es este feature no me gusta de esta empresa. Entonces lo voy a hacer yo así porque, pues digo, no puedes construir un producto a hacer con feature, ¿no? Y lo primero, lo que les digo es, o sea, justo eso, digo, el producto nunca está terminado. Y número dos, la primer muestra para que puedas levantar capital es que puedes convencer a alguien, a un CTO o a un buen ingeniero o desarrollador de software, de que se suba a tu barco, que vea lo que tú estás viendo y entonces que se una contigo para llevarlo a cabo. Entonces, no, es que yo no le quiero dar equity a nadie. Entonces, ese tipo de approach, dada la escasez de ingenieros y dada que muchas veces los emprendedores tienen un perfil comercial no conocen bien el proceso de desarrollo de software, creo que crea un gap súper interesante, ¿no? Y justo como lo estás diciendo tú, es bien importante que alguien pueda convencer a alguien más de hacer lo que está queriendo hacer o de empaparlo de la visión. Y si esa persona dice que sí, entonces probablemente es un indicador de, oye, pues aquí por lo menos hay algo más, ¿no? Uno, el emprendedor sabe vender, seguro, porque ya convenció al CTO. O dos, seguramente hay algo de sustancia porque hay alguien más que también lo ve, ¿no? Uh-huh. Entonces, ustedes se han topado en el camino que llevan de Plátanos, en tu camino que tuviste en Startup Chile, con empresas que hayan funcionado sin tener un founder técnico y que sean de tecnología, que hayan empezado con un MVP externo, lo hayan probado, hayan levantado y después cuando hayan levantado capital hayan ya traído a alguien o no.
O sea, sí, existen muchos ejemplos de emprendimientos que funcionan sin un cofundador técnico. Para no ser como tan talibán en el diagnóstico. Pero, o sea, nosotros lo que creemos es que las chances de éxito aumentan si es que hay un cofundador técnico. Pero siempre hay excepciones a la regla, definitivamente. Y sí, bueno, y en el fondo hay ejemplos conocidos de eso. Pero el mundo del software está siendo cada vez más relevante y más ágil y más rápido, la competencia es cada vez más dura, entonces definitivamente, por todas las razones que tú dijiste, es importante tener a alguien que pueda liderar el producto en el equipo fundador, y además que esa persona tenga los incentivos correctos, porque también nos pasa a ver mucho que los que parten con una idea, con las ganas de resolver un problema, son personas comerciales. Entonces son dos personas comerciales y echan a andar la idea y echan a andar como las primeras pruebas de la solución que quieren armar y qué sé yo, y como que en el camino se dan cuenta de que en verdad necesitan a alguien técnico en el equipo. Entonces como que piensan en el primo con Putin, en el amigo con Putin. El con Putin en Chile es como nos referimos a la gente que programa, y le dicen como ya bueno, y te ofrezco un 5 o un 10% de la startup, y los otros se llevan todo el resto del porcentaje en parte iguales. Y eso es un súper mal incentivo a la larga, porque la dilución definitivamente, o sea, si el camino de la startup tiende a ser el de levantar capital y el venture capital, la dilución empieza a ser un tema bien rápido, y si esa persona está muy diluida, tiene pocos incentivos para seguir adentro del equipo con la startup, y es muy fácil de que llegue alguien con una mejor oferta y se lo levante. Entonces, nosotros apoyamos equipos fundadores que tengan a un computín adentro del equipo y además que tenga un equity como similar o súper razonable en comparación con los otros equipos. Esa persona tiene que estar implicada. Así que por eso esa decisión.
Completamente. O sea, si tienes una empresa de tecnología, necesitas tener un core de tecnología en tu equipo, ¿no? 100%. Oye, a ver, platícame. Entonces, si hacemos una analogía de el mundo de una startup, ¿no? Una startup nace por una hipótesis de un problema con una posible solución y se empieza a probar diferentes caminos para ver si funciona, ¿no? Digamos, en términos generales. Una aceleradora, uh-huh. Por lo que me has contado hasta ahora, entiendo que la hipótesis era, existe una necesidad de un programa de aceleración. Lo que vivimos en Y Combinator fue algo muy, muy, muy positivo. Sin embargo, creemos que le podríamos haber sacado más valor si esto hubiera sido en español o si no hubiéramos tenido barreras de lenguaje y de cultura, ¿no? Esa es la hipótesis entonces con la que surge Plátano, si estoy bien. Por favor, corrígeme si estoy mal. Y si sí es correcto, entonces, ¿cómo se prueba esa hipótesis? ¿Qué buscaban ustedes? ¿Qué indicador les iba a decir? Aquí hay algo, hay que continuar construyendo por aquí.
Claro. O sea, yo creo que la hipótesis era más bien como que existe espacio para crear una comunidad de fundadores que tuvieran un perfil técnico en Latinoamérica, con un programa que fuera como desde Latinoamérica para Latinoamérica, considerando todas las características culturales que tenemos los latinos. Entonces, es un poco como desde ahí. ¿Y cómo se ha ido probando? Bueno, quizás como algo que es clave para cualquier aceleradora, Platinum Ventures o quizás Startup Chile, es en el fondo la oportunidad de crear una comunidad. Y nosotros hemos ido creando una comunidad a partir de como una oferta de programa de aceleración, que es inversión, más como un programa específico que tiene ciertos hitos y ciertos servicios asociados. Y desde ahí, como desde adentro, hemos ido haciendo diferentes experimentos. Así que quizá uno de los experimentos, como te dije antes, nosotros tenemos mucha mentalidad como de experimentar en general. Hay dos experimentos que hemos hecho que nos han funcionado bien y que han sido bien clave. Uno fue, creamos un programa de aceleración. Los programas de aceleración se distinguen porque trabajan con grupos de startups al mismo tiempo que tienen una fecha de inicio y una fecha de término. Y generalmente esa fecha de término como que culmina con un evento que se llama Demo Day. Los Demo Days en Estados Unidos históricamente han sido como una oportunidad para levantar capital y funciona. Los Demo Days en Latinoamérica históricamente han sido eventos para hacer marketing y que está bien porque en el fondo te acerca a tu cliente final, quizás pueden haber también inversionistas en el público, pero yo he visto un sinnúmero de Demo Days, muchísimo, no los puedo ni contar, en Latinoamérica y nunca había visto uno donde efectivamente los emprendedores como lograran aliviar lo que significa en verdad levantar capital, ya sea levantando capital in situ o en el fondo acortando el tiempo que te demoras en levantar capital o simplemente como accediendo a los inversionistas correctos para tu startup. Entonces, la hipótesis que nos propusimos para eso era ¿por qué no diseñamos un Demo Day donde efectivamente los emprendimientos logren levantar capital de forma rápida, de forma como lo más painless posible en términos de trámite y que en el fondo, por último, pueden hacer el kickoff de su ronda? Entonces, al final de la primera generación, que apoyamos a 4 startups, todas chilenas en ese momento, armamos este Demo Day. Andrés desarrolló un software que se llama Calio y a través de ese software, en el fondo, orquestamos todo lo que tenía que pasar. ¿Y qué tenía que pasar? Las startups tenían que presentarse, tenían que, en el fondo, hacer un pitch de lo que estaban haciendo y teníamos que tener a los inversionistas correctos mirando. Y en el fondo lo que queríamos hacer era que fuera painless y en poco tiempo. Entonces decidimos que las rondas, o sea, el Demo Day iba a durar 72 horas. Entonces, para eso invitamos a inversionistas ángeles principalmente y inversionistas ángeles que fueran fundadores. Tenemos mucha gente de la comunidad de YC que participa de nuestros Demo Days, porque al final los fundadores ya entienden las dinámicas de este mercado, ya son más rápidos para entender dónde están las oportunidades y había que hacer menos intro en el fondo al mundo. Entonces hicimos este primer Demo Day y nos fue bien. Como que pensamos como se pasó la cantidad de inversionistas ángeles frustrados que habían en Latinoamérica, porque había, o sea, las startups lograron levantar buen capital. El primer Demo Day es como el menos exitoso, por así decirlo, de todos los que hemos hecho, pero fue el primero en la historia de Latinoamérica donde efectivamente emprendimientos lograron levantar capital en 72 horas. Entonces, eso fue muy lindo y eso lo hemos ido replicando. Y ya los 2 Demo Days que hemos hecho después de eso, las startups han logrado levantar más de $1,000,000 en 3 días y después siguen conversando con VCs y cierran su ronda en la semana posteriores. Pero, por ejemplo, ese era uno como de las hipótesis que queríamos probar, como dónde está el límite de este ecosistema, de las cosas que están pasando. Y hemos estado muy contentos de ver que ya hay otras aceleradoras que están también replicando este modelo de Demo Days donde se hagan ofertas de capital y donde el problema de levantar capital, lo doloroso que es levantar capital, se ve atendido por las aceleradoras. Así que estamos bien contentos. Eso es un experimento. Otro experimento podría ser, por ejemplo, armamos un modelo que se llama de startups asociadas, porque con las primeras 2 generaciones, en realidad con la primera nomás, sabíamos o teníamos la hipótesis de que la comunidad es lo más clave en un programa de aceleración y la gente que compone la aceleradora, sean los founders como nosotros o los fundadores que vayas apoyando, finalmente terminan siendo lo que agrega más valor de cualquier programa de aceleración. Por eso la comunidad de YC es increíble, porque hay fundadores que son todos muy inteligentes y hay algunos que son como unos rockstars y tú tenés acceso a ellos. Entonces queríamos crear más o menos lo mismo y como vimos que la primera generación fue súper clave como el rol de advisor, de psicólogo, de consejero, de amigo que tenían los pares, que para las generaciones que siguieron armamos el modelo Startups Asociadas, donde básicamente hay un equity swap de un 1% de todas las startups de un batch. Entonces además le agregamos un incentivo económico, por así decirlo, para que todos incidan en el éxito de los demás con mayor fuerza. Así que eso hemos ido estado haciendo.
Está buenísimo eso, si entendí bien, 1% de equity se reserva para el pool de startups que ayuden a esa startup en particular a impulsarla, ¿no? Con un tema de advisory.
Claro.
Buenísimo. Oye, y platícame algo, está increíble todo esto. Ahora ya estamos empezando por llevan 2 años, pero el final de la película es el Demo Day, ¿no? Pero para llegar al Demo Day hay que tener startups y para tener startups hay que tener advisors, ¿no? Y para tener advisors hay que tener credibilidad. Entonces me queda claro que la credibilidad ustedes la tenían. Tú venías de Startup Chile. Startup Chile fue un programa que internacionalmente fue súper conocido. Uh-huh. Yo me acuerdo haber estado en el MBA y haber escuchado Startup Chile y te daban creo que $50,000 en aquel entonces para empezar una empresa y te ibas a Chile, etcétera, ¿no? Entonces Startup Chile tuvo mucha credibilidad, muy buena comunidad. tenías unos socios que pues lo habían hecho antes en términos de startups, ahí había credibilidad, pero ¿cómo empiezan a generar un network de advisors para que la gente que aplica Plátanos diga aquí hay valor? O sea, no es solo que tienen un nombre padre y que tienen un equipo de emprendedores, sino que hay valor, ¿no? O sea, hay mucho más allá de eso. Entonces, ¿cómo empiezan a crear ese network?
En dos momentos distintos, en el fondo. Uno es como a la red de mentores, quizás, a la que tú te refieres, que son, es una red que no es el portafolio core, pero que sí es muy, muy importante en términos de acceso a conocimiento y experiencia y guía en general. La red de mentores de Plátanos Ventures es principalmente, o casi 100%, no me atrevería a decir 100% porque no quiero ser tan absolutista, pero la gran mayoría son fundadores de startups digitales. Obviamente tenemos muy buena cercanía con los fundadores de YC en Latinoamérica en general, pero también otros emprendedores que han sido parte de, que han creado startups a las que les ha ido bien. Les interesa Plátanos Ventures porque creo que se sienten identificados con la ayuda que les hubiese gustado recibir cuando empezaron, y en el fondo con el mindset que nosotros tenemos. Entonces, no nos ha sido, si te soy sincera, no nos ha sido difícil atraer a la gente, a que la gente quiera ser parte de lo que nosotros hacemos, porque creen en la misión, porque en el fondo creen en nosotros como equipo fundador y también creen en la oportunidad. Lo que es más clave, creo yo, para cualquier aceleradora es armar una comunidad, ¿cierto? O sea, la comunidad se arma desde cero y empieza con las generaciones que uno va seleccionando. Entonces, como dijimos antes, uno de los valores más importantes que le agrega a tu aceleradora, a cualquier startup, es la comunidad de fundadores que los compone. ¿Y cómo funciona eso? Sí, en específico al programa de aceleración, cuando tú entras a una aceleradora, pasa a formar parte de un batch, ¿cierto? De un grupo de otras startups, donde típicamente hay otros fundadores que están liderando startups en etapas similares a la tuya, y esa es tu primera comunidad, y es en ese grupo donde tú encuentras consejos, insights, contactos, cualquier apoyo emocional que puedas llegar a necesitar, de personas que están teniendo una evidencia similar a la tuya. Después, además, pasas a ser parte del portafolio, donde hay una comunidad un poquito más amplia de fundadores, que ya van algunos pasos más adelante que tú, y en eso también, como en sus experiencias, también encuentras mucho conocimiento, te ahorras tiempo, te ahorras dinero, te ahorras costo emocional y un montón de cosas por estar cerca a ellos. O sea, creo que no es ningún secreto que el camino al CEO es bien solitario y donde abunda el síndrome del impostor. Entonces, encontrarte con personas que empaticen y que conozcan tu camino es súper clave finalmente para el éxito de tu startup. Entonces, como que ya entendiendo que las comunidades son importantes y que tienen mucho valor, también es importante decir que son complicadas. Las comunidades son complejas, son difíciles de entender, también son difíciles de construir. Yo lideré el área de comunidad Startup Chile, ahora claramente estamos liderando armar la comunidad Plátanos Ventures, y creo que la única quizás regla general que he visto en esa experiencia es que todas requieren de atención y cuidado constante, como nada más, es como todo lo demás es súper variable, pero igual hay algunos elementos que sí creo que se pueden como, que son blandos y que en el fondo son más transversales para crear cualquier comunidad. Entonces, por ejemplo, uno de esos puede ser armar, como construir ambientes de confianza donde la privacidad de las personas que están en la comunidad se respete, 100%. Entonces, en el fondo tú, como al final, como lo basal a cualquier comunidad es que los miembros de esa comunidad sientan que pueden compartir su experiencia, sus opiniones, sus ideales, sus sentimientos, sus contactos, cualquier cosa, sin ser juzgados. O sea, que sientan finalmente seguridad psicológica, ¿cierto? Entonces, cuando existen ambientes con seguridad psicológica, las personas sienten esa libertad de expresarse, de debatir, y en eso es cuando se generan ambientes que son súper ricos en intercambios de ideas, fluye la creatividad, empieza a existir innovación incremental, hay intercambio de tips, de experiencias, de contacto, etc. Entonces, si tú como aceleradora quieres que los fundadores se sientan tranquilos compartiendo información y experiencias que no son de acceso público, es básico que exista ese ambiente donde reine el respeto a la privacidad, por ejemplo.
Okay.
Sí.
¿Y qué otro aspecto ibas a decir?
Sí, es que me acordé de algo que estabas mencionando tú antes, que en el fondo uno va invitando a gente a ser parte de tu red. Entonces, quizás para las aceleradoras, como al igual que las startups, las primeras personas que tú invitas a formar parte de tu comunidad son súper clave. Para las startups, y esto es algo que conversamos hartos con ella, es bien importante como no tomarse a la ligera las primeras contrataciones que uno hace y en el fondo seleccionar bien a tus primeros empleados, porque no solo van a ser claves en las cosas ejecutivas que tú esperas de su rol, sino que van a estar después involucrados también en la atracción y en la contratación de las nuevas personas que van a entrar a tu startup. Entonces, en la medida que tu startup va creciendo, esos nuevos empleados pasan a ser los referentes para los más nuevos. Y son las personas que finalmente como que son los portadores de tu cultura. Entonces, incluso cuando ya está ahí como en una scale-up, los fundadores ya están un poco más lejanos a las nuevas contrataciones. Entonces, haber elegido bien a las primeras personas que contratas es súper clave para tener una buena cultura y para tener como una buena comunidad interna. Entonces, para las aceleradoras no es muy diferente. Los primeros fundadores a los que uno apoya terminan siendo como el cimiento de la comunidad. Y la gente que se siente atraída hacia tu programa lo hace en gran parte porque admiran y respetan y tienen como referente a esos fundadores. Y esto es para los dos lados. O sea, si tú te equivocas e invitas a la gente como errada a tu empresa o a tu comunidad como aceleradora, esas son las personas que van a ir marcando la pauta y van a ir atrayendo a personas que probablemente tampoco estén alineadas con los valores de tu programa o tu startup.
Exactamente. Creo que ahí diste en el clavo, como decimos en México, porque y creo que es lo más difícil, ¿no? Porque por un lado, si estás empezando una aceleradora, entonces, por más que tengas los elementos de tengo buenos advisors, tengo buenos socios, lo que sea, para atraer startups que tengan un porcentaje, si es válido decir eso, un poco más alto de éxito, y el éxito habría que definirlo si es un tema de levantamiento de capital, si es un tema de que se convierta en un scale-up, si es un tema de un éxito en un futuro. O sea, que habría que definir cuál es el éxito del criterio para ver a quién aceptas, ¿no? Pero atraer a esas startups, a una aceleradora nueva, no debe de ser fácil, ¿no? O sea, sobre todo cuando existen otras aceleradoras con más marca, como puede ser Y Combinator, como puede ser 500 Startups, como puede ser, pues, you name it, ¿no? Hay muchas. Entonces, ¿cómo le haces para jalar a eso y convencerlos de que se suban a tu programa? Es un tema de, ¿sabes qué? Te voy a incubar gratis al principio para que iba a ser solo equity, o es un tema de te voy a dar un valor agregado. ¿Cómo le hace ese speech? ¿Cómo es?
O sea, yo creo que volvemos al mismo punto, en verdad. Las primeras cuatro startups que se sumaron a Platanus Ventures lo hicieron porque tenían como referente y admiraban a los socios fundadores de Platanus Ventures en general y a nuestra red. O sea, nuestra red es más amplia que eso. Dentro de nuestros inversionistas están, por ejemplo, los fundadores de Corner Shop. Hay muchos fundadores que son inversionistas nuestros también. Entonces, creo que ese es como el mejor inicio que tú le puedes dar a tu programa de aceleración, es finalmente como tener a las personas correctas que van a, en el fondo, van a estar interactuando con los equipos. Y, o sea, en el fondo, tu equipo, que sea un buen equipo fundador, y después ser muy cuidadoso, exigente y selectivo con los primeros emprendedores que vayas apoyando. Creo que esas son como las dos claves. Nosotros, por ejemplo, eso es lo que más nos interesa hasta el momento, porque entendemos el valor de la comunidad. Lo que hemos siempre buscado es contar con gente talentosa, que sea inteligente, que sea simpática en nuestro portafolio. Y no solo por un tema como de cultura y comunidad, sino también es porque sabemos que no es baja la probabilidad de que las startups que seleccionamos mueran. Y si lo hacen, queremos que esos fundadores sigan formando parte de nuestra comunidad, que sigan contribuyendo, que sigan beneficiándose de la comunidad y que también, si eventualmente se vuelven a poner con una startup nueva, que nos vuelvan a elegir a nosotros como aliados. Así que ese ha sido como nuestro foco en los inicios.
Ya, ok. ¿Y cuál es su enfoque en términos de aceleración? Porque ya ves que hay diferentes aceleradoras que ofrecen diferentes tracks, ¿no? Hay unos que dicen, este es el track de levantamiento de capital, este es el track de customer acquisition, este es el track de product market fit. Entonces, ustedes, el programa que dan es holístico, un poco de todo, diferentes niveles de madurez de las startups, o cómo seleccionan, en dónde se enfocan.
Ya, perfecto. Nosotros seleccionamos early stages, que puede ser idea, presemilla y semilla. Como les comenté antes, seleccionamos equipos fundadores donde haya alguien que sepa programar. Somos agnósticos a la industria, o sea, no tenemos ninguna preferencia por industria, y somos agnósticos a la geografía. Puedes venir de cualquier parte. El programa es en castellano, por lo tanto, saber hablar castellano también se podría entender como un requisito. Entonces, eso es lo que buscamos. ¿Qué ofrecemos? Así, en concreto te voy a explicar el programa. Nosotros primero ofrecemos una inversión que hoy en día es de $100,000 por un 7% de equity, que se pacta a través de un SAFE. Es un deal estándar para todas las empresas que nosotros apoyamos. Es un ticket que subimos porque antes era $50,000, porque vimos que en el fondo el ecosistema latinoamericano estaba madurando en muchos aspectos y que el capital estaba siendo, como que cada vez uno leía más noticias de mega rounds y de rondas como más en etapas tardías que eran de muy alto impacto, pero como que el capital en etapas tempranas, de cierta manera sentíamos que estaba medio dormido, pero que el talento era... Hay talento en Latinoamérica, muchos fundadores muy, muy, muy talentosos, entonces queríamos de cierta manera tener un deal que fuera justo con ese talento, así que decidimos subirlo a $100,000 y es competitivo a nivel mundial finalmente, porque YC ofrece $125,000 por el mismo 7% de equity y aquí en Latinoamérica mismo ya tienes un deal que se acerca bastante a eso y claramente vivir en Latam es más barato que ir en San Francisco. Entonces la inversión es una cosa. Dos, tenemos un programa de aceleración que es remoto, que dura 3 meses. Y en ese programa los emprendedores acceden principalmente a 3 instancias. Nosotros, así como nuestro principio, es que sabemos que el tiempo de los fundadores es súper valioso y no los queremos distraer con reuniones que no nos parezcan necesarias. Entonces el programa es súper liviano. Y en estas 3 instancias tú tienes acceso a la red de Platanus Ventures, a la red de mentores y a la red de tu batch en el fondo. La primera instancia se llama Coliseo y es una, tiene ese nombre, puede cambiar en el futuro, pero hoy se llama Coliseo y es una instancia donde se conversa sobre la estrategia general de la startup, donde los CEOs y en verdad todo el batch en equipos de más o menos 5 startups se reúnen al mismo tiempo y cada uno tiene más o menos 15 o 20 minutos para levantar un tema donde necesite consejos, opiniones, visión. Entonces levanta este tema y ahí típicamente los fundadores más senior, gente que ya ha hecho lo que ellos están haciendo, les dicen lo que piensan, son opiniones, son visiones, no son exigencias claramente, uno toma lo que le hace sentido y puede dejar lo que no. Y el resto del batch está observando lo que cada fundador, como la inquietud de cada fundador. Entonces es muy rico en experiencia eso, porque no solo aprendes de lo que tú necesitas saber, sino que aprendes de las cosas que le están pasando a los demás y eventualmente ese conocimiento es bien significativo. Entonces, eso es para los CEOs. Después tenemos otra instancia que se llama Parlamento, que es lo mismo, pero para CTOs. Los CTOs son como históricamente desatendidos por el mundo del ecosistema de emprendimiento y aquí hay un track de apoyo que es bien fuerte y bien específico para ellos, cómo contratar, cómo acelerar como el avance de tu producto sin dejar deuda técnica y cualquier otro desafío como a nivel técnico y también emocional que pueda tener un fundador, tiene este espacio también para ser guiado, para escuchar experiencia y para compartir con los demás. Y después tenemos una tercera reunión que es entre pares, donde hay un coach que la facilita, pero básicamente como hay el intercambio ya como entre el batch, donde salen tips y experiencia y no sé. Y este apoyo emocional que lo he dicho yo sé que muchas veces, pero que es demasiado relevante finalmente en la experiencia de los fundadores. Eso es como en la estructura. Y después hay otras cosas que son accesorias, pero muy importantes también al programa. Uno es que nosotros organizamos comidas de fundadores. Son literalmente como comidas in situ, donde invitamos a fundadores que están en el batch actual, otros fundadores de startups que van un pelito más adelante y después fundadores de startups que ya están súper consolidadas. Y en estas comidas los fundadores arman redes que les son de valor y también comparten experiencia. ¿Y nosotros por qué las armamos así? Porque creemos que quizá a diferencia de una charla, en estas comidas se genera un ambiente que es bien íntimo, privado, como dije al principio, la privacidad es algo que se tiene que cuidar mucho en este mundo, donde uno puede compartir experiencias como de forma menos censurada, por así decirlo, y eso aporta muchísimo valor. O sea, las conversaciones que salen en estas comidas son lo que más valoran al final las startups de nuestro programa, y la razón por la cual ponemos a fundadores en diferentes etapas, porque finalmente es muy importante poder acercarte a los que van un poquito más adelante que tú, porque todavía recuerdan lo que es estar en tus zapatos, y al mismo tiempo ponemos a fundadores que van en etapas mucho más avanzadas porque al final ellos tienen una visión como del camino ya recorrido que también agrega mucho valor. Y bueno, después otra cosa que sucede durante el programa, que sucede durante el año y que en el fondo puedes estar en el batch actual ya eres parte de la comunidad, y cuando eres parte de la comunidad tienes acceso a algo que se llaman demo devs, y los demo devs son instancias que ayudan a las startups a posicionarse en el mundo de los desarrolladores, y eso los puede ayudar a contratar eventualmente, o los puede ayudar a posicionarse simplemente en la mente del desarrollador, que cuando quiera buscar trabajar en una startup o cuando como que quiera estar, formar parte de esta comunidad de desarrolladores, piense en ti. En este evento los emprendedores presentan sus desafíos técnicos a un grupo de, no sé, los que hemos hecho van más o menos 100, 150 desarrolladores. Les presento un desafío técnico, hacemos competencias como de desarrollo y es bien cool, y mucho networking. Bueno, y después el programa termina en el Demo Day, que ya se los comenté, pero se hace el kickoff de las rondas de inversión, dura 72 horas, se levanta principalmente Capital Ángel, pero siempre están presentes, han ido los Kasek, los Monashis, los Wolef, los OLVP, los Angel Ventures, están mirando y después las conversaciones siguen con ellos.
¿Y esos Demo Days son virtuales o son presenciales también?
Todo el programa es remoto, o sea, no hay necesidad de relocalizarse. Lo que hemos venido haciendo es que para el Demo Day invitamos a las startups que no están en Chile a que vengan a Chile, les pagamos los pasajes y se vienen un par de semanas antes o lo que sea estratégico para ellos, como que respetamos 100% lo que sea más estratégico para las startups, pero al menos que estén para los días del Demo Day. Entonces los hacemos live, de hecho, no los hacemos pregrabados, los hacemos en vivo, y es bacán porque sigue toda la emoción de que estáis ahí, de que quizás justo se te va a olvidar y te va a ir a blanco. Son como que nadie es superior a ese, como ese nerviosismo que te pasa al hacer cosas en vivo, y se siente la emoción, y eso sí estamos muy seguros de que eso se transmite a través de la pantalla.
Qué bueno, pues felicidades, está increíble todo el programa, súper bien pensado. Y esto de Demo Devs, que es como un hackathon, digamos, ¿no?
Claro, pero no se hace como un desafío de vamos a tratar de llegar a solucionar algo. En verdad, cada startup tiene un momento donde presenta un desafío técnico o cuenta de su startup. Algo siempre relacionado como al mundo técnico, pero y después hacemos como mini concurso y cosas como locas, pero no es una hackathon, es un demo.
Es un demo. Muy bien. Oye, invertir en startups en early stage o en semilla es súper complicado, obviamente, porque el riesgo es mucho mayor, ¿no? Hay menos tracción. ¿Qué tipo de indicadores son los que buscan ustedes en un emprendedor o en una empresa, ya sea métricas o indicadores de la persona, de la visión, etcétera, para decir, esta startup tiene una probabilidad un poco mayor de éxito a las demás?
Bueno, quizá en etapa idea o pre-seed, creo que es muy difícil para cualquier persona, para nosotros, para los fundadores, para quien sea, dar una predicción como hiper precisa del tamaño de mercado, porque finalmente lo van descubriendo, ¿cierto? Entonces, creo que no perdería tiempo como haciendo planes de negocio ni proyecciones financieras o cosas como más del mundo tradicional de la finanza y de la inversión. Eso es lo primero. Pero igual los indicadores que miramos, o sea, nosotros tenemos fuerte foco en el equipo, pero igual claramente hay cosas que nos gusta ver de los fundadores cuando se trata de mercado, y es principalmente que entiendan las dinámicas del mercado en el que se están moviendo. No el tamaño, o sea, porque eso es lo que es difícil de predecir. Y algo que nos gusta ver mucho en los equipos fundadores es que estén obsesionados, como en la etapa inicial, estén obsesionados con encontrar product market fit y en crecer como en ese espacio, y no todavía en escalar, porque escalar muy temprano puede hacerte daño. Entonces, eso, que estén ahí enfocado en encontrar product market fit. Y bueno, y si la startup va un poquito más adelante, está en etapa pre-seed o en seed, igual hay ciertas métricas que son bien cool, como para mostrar product market fit. No sé si has escuchado del test de Sean Ellis, que es bien popular, pero bueno, es un test que probablemente es la mejor herramienta para medir product market fit hoy en día, donde básicamente las startups le preguntan a sus usuarios algo como: ¿qué tan decepcionado te sentirías si este producto ya no existiera, dejara de existir mañana o algo así? Y ahí las personas pueden dar una de cuatro respuestas. La primera es: estaría muy decepcionado. La segunda, un poquito decepcionado. La tercera, no estaría decepcionado para nada. Y la cuarta es: ni siquiera uso tu producto. Uh-huh. Y si más del 40% de los encuestados te dicen que estarían muy decepcionados, es porque tu producto es un must have. O sea, ya como que encontraste product market fit. Ese tipo de cosas, por ejemplo, nos llamó mucho la atención de una de las startups que apoyamos, que es Profe Social. Ellos tienen, o sea, el 80% o más, creo, de su encuestado habían dicho: estaría muy decepcionado si dejaras de existir. Es súper potente esa métrica.
Claro.
Entonces, bueno, pero como te decía, nuestra decisión de invertir principalmente va en lo que vemos en los equipos y cuál es el perfil de cada fundador, por sobre todo las cosas.
¿Y cuál es un, o sea, cuál es un no? Así un red flag que dices, uy, eso no me gustó, no creo que debamos invertir en esto.
¿Como de las características de los fundadores?
Sí.
Yo creo que cuando uno lo siente como poco auténtico, podría ser un red flag. O sea, como que a lo que voy con eso es que está bien, no es un problema que te digan no lo sé todavía. Como que el no saber quizás es muy como castigado a nivel social en general, pero para nosotros al menos es completamente permitido, claro, el no saber. Entonces cuando hay alguien como que es esquivo y como que no te da como la respuesta honesta, eso sí es un red flag. La honestidad, entonces, claro, es un valor nuestro, y creo que si alguien parece deshonesto es totalmente red flag.
Sí, y también creo que, bueno, parecido a eso, y creo que va de la mano, es el que sabe todo, ¿no? El que tiene las respuestas para todo, que dices, pues, no creo que a esta etapa puedas tener las respuestas para todo, ni que debas de tener las respuestas para todo, ¿no? Es, uh-huh. Creo que el you don't know what you don't know es súper, súper poderoso, y la gente tiene que estar siempre como tratando de... Yo sé, los emprendedores con los que yo he trabajado, que si trato de mapear una característica de ellos de personalidad, todos son hambrientos de conocimiento. O sea, todos, por más que su empresa tenga 600 empleados, venda no sé cuántos millones de dólares, quieren aprender más, quieren conocer más, ¿no? Y eso a tu punto se demuestra en el no sé, pero déjame averiguar. O nosotros lo hacemos así, pero creo que debe haber otra forma de hacerlo, ¿no? También estar abiertos a nuevas formas de pensar, por lo menos de lo que yo he visto, funciona súper bien.
Absolutamente. Y quizás otra cosa que es como un turn off, que no sé si es como un red flag de la persona, pero es un total turn off para nosotros, es cuando son muy, muy lentos, cuando van muy despacio. O cuando están solo enfocados en el producto, que es como cuando trabajáis con ingenieros de software y desarrollan productos, puede pasar que estén demasiado obsesionados con el producto y muy poco con el mercado, muy poco con los usuarios. Preferimos mil veces que estén obsesionados con su usuario y de resolver el problema y el dolor que tiene su usuario versus sacar un producto que esté perfecto, impecable. Entonces, súper turn off cuando nos dicen, no, empezamos hace 8 meses y el producto está en su fase como a punto de lanzar y no, pero no han testeado con nadie, no han hablado con nadie. O sea, eso es un turn off totalmente.
Completamente de acuerdo. Qué importante que lo mencionas, porque, o sea, un MVP, por un lado, no tiene que ser una porquería de producto, pero por otro lado, pues es un MVP, ¿no? Y tienes que definir cuáles son esas funcionalidades que son clave para que te digan si estás yendo en el camino adecuado o no, ¿no? Y sí, creo que hay mucha gente que se obsesiona con eso.
Sí.
Mencionaste una cosa que es súper, súper importante y que me da mucha curiosidad, que es el tema de deuda técnica. Uh-huh. Yo trabajo con muchos startups que están, pues ya en serie A, serie B, o incluso en seed, pero si me enfoco en los de serie A, serie B, pues ya son startups que han levantado varios de cientos millones de dólares y siguen con una deuda técnica importante, pero importante, importante que dices, o sea, no puedo creer que una empresa haya llegado a este tamaño con ese hueco en la tecnología, ¿no? Y he trabajado en mi vida pasada, cuando trabajaba en empresas y en startups, me pasaba lo mismo, que decía, oye, quiero que hagamos esto, y la respuesta era no, porque eso no lo hemos desarrollado. Entonces, sí se empezaban a quedar huecos y huecos y huecos en el camino por la obsesión de crecer. Uh-huh. Pero ¿hasta qué punto dirías tú que debe existir un balance entre sí aceptar un poco de deuda técnica por crecimiento o de plano no tener nada de deuda técnica y desacelerar el crecimiento con tal de enfocarse en esa parte?
O sea, creo que, dos cosas. Uno, creo que no hay como una respuesta que se pueda generalizar a la realidad de todas las startups, porque la respuesta, como que diría mi socio abogado Jaco, es depende. Pero es lo que dices tú, o sea, tienes que tratar de encontrar el equilibrio. Algo que yo he visto que pareciera ser un dolor o que puede ser un desafío técnico como al futuro es cuando empiezan a desarrollar en no-code y después incluyen al CTO, y ese CTO tiene que darse vueltas de carnero intentando como construir el producto y como armar un producto más robusto en términos de código a partir de esta estructura del no-code. Quizás es algo que evitaría, pero después, claro, el equilibrio, yo creo que en verdad la respuesta es depende, uno. Y lo otro que te iba a decir es que los demás socios son los ingenieros de software. Yo no soy soy la única socia con Juan, con los socios que no son técnicos, así que probablemente mi respuesta no va a ser la más profunda en ese aspecto.
Oye, y déjame regresar a una parte, ahorita que hablamos de lo que sí, lo que no, lo que se fijan de las startups, déjame regresar a un punto de la conversación al inicio cuando dijiste, yo apliqué a Y Combinator y no entré. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Y dos, ya que sabes lo que sabes hoy, que no sabías antes, ¿crees que fue justa la decisión o no?
Muy buena pregunta. ¿Cómo fue la experiencia para mí? Yo entré al mundo de las startups de forma como relativamente accidental. No soy comercial, por así decirlo. Yo soy psicóloga de formación académica. Y claramente, o sea, por lo menos en Chile, como que no te acercan tanto al mundo comercial de las startups, o no en ese tiempo, han cambiado las cosas. Pero lo que sí siempre supe es que quería hacer algo solo y que estaba como en una fase como hiperbudista de mi vida en ese tiempo. Hice como filo, la toma de refugio en las tres joyas, que es como el bautismo budista, y todo, estaba súper obsesionada con el budismo y como de darle sentido a mi vida desde ahí y a las cosas que yo hacía. Y uno de los principios budistas, o un mantra o un deseo budista, es que todos los seres sean felices. Y sigue, es más largo que ese, pero ese es como el principio, que todos los seres sean felices. Entonces, cuando salí de la U, me titulé un jueves, y el lunes de la semana siguiente me puse con mi hermano, que era mi cofundador en ese tiempo, con El Vaso Medio Lleno, que finalmente es una plataforma de contenidos positivos, que quería ser el BuzzFeed de Latinoamérica, pero con esta beta positiva. Y eso a mí me hacía mucho sentido, porque finalmente está impactando muchas vidas a través del contenido y le está ahí generando onda. Entonces nos pusimos con eso, nos fue súper bien con lo que era audiencia, teníamos 24 millones de vistas de contenido al mes, teníamos como era un trabajo relojero, claro, audiencia, entonces la teníamos súper bien, como la demografía la teníamos súper bien entendida. Yo te juro que sentía que conocía a cada una de las personas que me leían, sé cómo esa persona, en qué piensa cuando se despierta, cuáles son sus preocupaciones, qué cosas los ponen felices, etc. Entonces, y ahí, desde ahí dirigía el contenido de la startup. Teníamos muy buena atracción, y por eso nos llamaron a YC para ser entrevistados en persona en Mountain View. Y ahí fuimos con Gonzalo, con mi hermano, nos encerramos 3 días como en una pieza, básicamente, solamente a estudiar nuestra empresa, porque al final, cuando estás emprendiendo, eres un pulpo, tenés 1000 cosas que hacer, y hay un montón de cosas que están solamente en el mundo pragmático, y te dejan poco tiempo para el mundo como estratégico, idealista, o no estratégico, pero más bien como general de todo lo que estás haciendo. Entonces, como que nos sentamos esos 3 días, y miramos con lupa todo lo que estábamos haciendo, y ahí nos preparamos, salíamos a trotar, y conversábamos mientras trotábamos, era como bien intenso, y llegamos, después al día que nos tocó ser entrevistados. Y para los que no conocen el proceso, como era en ese tiempo cuando era presencial, básicamente tú tienes que llegar un poco antes de tu entrevista, sabes que los inversionistas te van a dar 10 minutos máximo para ser entrevistado, entonces por eso tenés que estar súper bien preparado, y eso quizás es la regla general cuando postula cualquier aceleradora. Y después te tienes que quedar media hora afuera esperando a ver si te dicen como tenemos un par de preguntas más o ya te puedes ir a tu casa. Entonces llegamos y yo, en mi imaginario, era como que esta cuestión, bueno, uno es en Estados Unidos, dos es como del mundo financiero, entonces me imaginaba así como el Disney de los inversionistas, una cuestión apoteósica, como quizás ostentosa incluso, me lo imaginaba, y llegamos y nada que ver, era un garage grande. Y eso me impactó, y hasta el día de hoy me encanta, es como el rescatar la simplicidad y el foco de las cosas que tú haces, o sea, todo lo demás, todo lo que es adorno nomás, o sea, no agrega tanto valor. Entonces tú, desde ahí en adelante, YC te transmite el valor del foco, el valor de la simplicidad, el valor de estar poniéndote, como fijándote en solamente las cosas que más importan. Entonces llegamos a este lugar, tuvimos la entrevista, nos fue bien, o sea, no contestamos mal, al menos, lo pasamos bien incluso. Nos entrevistó, dentro de otras personas, Paul Buchheit, que es el creador de Gmail. Entonces, estar sentada como a un metro de él, me sentí como una groupie. Fue súper impactante, fue bacán. Pero cuando te dan la respuesta, básicamente, si quedas, te llaman, si no quedas, te llega un mail. Y estábamos muy nerviosos porque, bueno, tuvimos que comprar un celular allá con el chip y qué sé yo, con número de Estados Unidos. Bueno, y finalmente nos llegó el mail y fue un golpe duro. Ya llevamos 2 años, un poquito menos de 2 años haciendo lo que estábamos haciendo, y fue un golpe duro porque en el fondo el feedback que nos dieron era completamente asertivo. Y me llamó mucho la atención lo agudos que son, y que en 10 minutos te sacan la foto. Sacan la foto como muy, muy, muy correcta de tu negocio y sus desafíos. Nos propusieron que hiciéramos un par de cosas y que volviéramos a conversar, pero finalmente nosotros decidimos como seguir por otro camino, y después de eso ya entré a Startup Chile, y la historia es como ya la conoces.
Ay, qué buena historia. Y de verdad, sí, el proceso de aplicación de Y Combinator es durísimo, ¿no? Durísimo, no por nada tiene la fama que tiene. Ajá. Y sí, o sea, cuando recibes ese mail, en ese momento dices, tienen toda la razón, o sea, sí tenemos que hacer esto, o es algo que digeriste y el día de hoy puedes decir, la verdad, sí tenían razón?
Igual una combinación, o sea, uno fue como, sí, teníamos sospechas de estas cosas que no están funcionando en nuestro negocio, pero como que como leerlo de parte de ellos lo confirmó. Y eso en verdad fue súper positivo al final para la startup, porque como que tenés que accionar frente a eso, o tomas un nuevo camino, o haces algo diferente, pero no, es súper difícil dejar morir una startup. No sé si te ha tocado como tener algo que no está como muerto del todo, entonces no es tan fácil enterrarlo, pero tampoco está tan vivo y tan dinámico, y nuestra startup está un poco en ese lugar, porque por un lado está súper viva por el lado de la audiencia, pero por el lado de los negocios nos está costando mucho entrar. Porque es un medio, porque vive en el mundo de la publicidad, porque Latinoamérica es especialmente difícil trabajar en ese rubro. Entonces, como que nos dijeran lo que nos dijeron fue súper importante para decidir. Así que lo recibimos bien, de todas maneras.
Pues sí, porque justo como dices, o sea, un paciente que está enfermo, pero que va, o sea, puede o no sobrevivir, es muy difícil matarlo, ¿no? Sí. Y realmente cuando dices 24 millones de vistas, dices, wow, o sea, no muchos portales tienen ese tráfico al día de hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, como que me recuerda mucho a una startup con la que trabajé, bueno, que tuve un par de pláticas con ellos de advisory en Estados Unidos, que habían empezado con un fanpage y era un fanpage sobre zapatos. Entonces era de gente que le gustaban los zapatos y tenían cientos de millones de followers, pero vivían en la plataforma de Facebook, ¿no? Entonces tú imagínate el riesgo que existía en el startup. Entonces sí, obviamente como contenido, como engagement, como comunidad era buenísimo, pero el riesgo que existía era que las reglas no las ponías tú, ¿no? Esas reglas pues las tenía alguien más, y en el momento en el que decidiera pagar el tráfico orgánico, bueno, el alcance orgánico, todo eso, pues te empezaba a matar, ¿no? Y era tan grande que entonces era muy difícil no ver que sí había algo, pero al mismo tiempo era difícil no ver que pues ese algo estaba en mucho riesgo. Pero como founder, las personas que empezaron la empresa, pues no lo veían así. O sea, decían, ¿sabes qué? No, esto, o sea, ve nada más 100 millones de personas nos siguen. Uh-huh. Algo debemos estar haciendo bien. Bueno, sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a monetizar todo eso, no? Y entonces el tamaño les atraía capital y el capital les hacía enfocarse en lo mismo.
Claro.
Y en hacer que lo que ya tenían funcionara, en vez de darles un poquito de hambre, en términos vulgares, digamos, para que digan, no, a ver, evidentemente por aquí no va, pero podemos hacer algo más con esto y pivotear, ¿no?
Uh-huh. 100%.
Entonces, súper, súper interesante. Oye, a ver, sé que viajaste mucho tiempo. ¿Qué aprendiste en estos viajes? ¿A dónde fuiste? ¿Cuándo te fuiste? ¿Cómo regresas cuando regresas?
Fue un viaje que tomé como para mi crecimiento personal, quizá. No fue un viaje como de búsqueda profesional. Me fui, mi familia, tengo como background italiano, mis antepasados son italianos, entonces lo primero que hice, quizás como le pasa a muchos que son herederos de alguna nacionalidad y que no es la suya, fue ir a Roma, y ahí me dediqué a trabajar y a aprender el idioma, que es hermoso, pero no es muy útil. Creo que nunca lo he usado como más allá de como para pasarlo bien, italiano. Así que fui a Roma, conocí mucha gente, viví con gente de otras nacionalidades, lo pasé muy bien, también lo pasé muy mal a rato. Viajé sola durante un año entero, o sea, después de Roma me fui a, no fui con, compartí con mi hermana en algunos momentos del viaje. También me fui al sudeste asiático y también recorrí un poquito Europa. Eso fue como el viaje en general. Y en el sudeste asiático, creo que lo que más me llevé de ese viaje finalmente fue como el approach que se me abrieron las puertas al mundo del budismo, y ya te lo comenté un poquito. Hoy en día no practico mucho, entonces me siento un poco como que no quiero ser como la representante de, porque la verdad es que no lo estoy practicando tanto, pero por muchos años de mi vida sí practiqué el budismo como puro, y hice un retiro de meditación que se llama Vipassana ya, que es un retiro de meditación que es de silencio de 10 días, donde uno aprende la técnica del Vipassana. El Vipassana es la técnica de meditación que usaba Buda cuando se ilumina debajo del árbol, o sea, es la meditación que le llevó a iluminarse. Entonces hay yo como ese conocimiento de cómo trabajas tu conciencia, ha ido bajando en los años a través de monjes y de gente muy capaz de transmitir el conocimiento, y ya está como escrito, y ahora hay cursos en el mundo moderno, ya este curso está hasta en Chile, o sea, lo puedes tomar en cualquier parte, pero es un muy, muy buen curso, muy difícil, yo creo que es la cosa más difícil que he hecho en mi vida, de hecho, y con eso volví, y volví con, bueno, con esa línea de querer hacer cosas que impacten la vida de los demás fuertemente, y la propia, y también como... con el estar empoderada de que yo puedo hacer cosas sola, o sea, viajé sola, mujer sola, tenía 21 años, como antes quizá era un poco más, como estaba más protegida por mi red, entonces volví ya, como, volví como emprendedora, creo, como al final. Esas son como mis dos cosas que más me llevo de ese viaje.
Imagino que te dio mucha perspectiva, ¿no? Siempre viajar te ayuda a ver perspectiva, problemas ajenos que no estás todos los días viendo, diferentes culturas, diferentes productos, desde donde lo quieras ver. Pues qué padre que hiciste eso, y definitivamente creo que conecta muy bien la historia. Yo soy fan del budismo, no practico, pero o sea, la mentalidad me gusta muchísimo, ¿no? O sea, es hacer el bien, o sea, por los demás y también por el bien propio, creo que es súper, súper importante. Y con lo que estás haciendo en Plátano se ve clarísimo, ¿no? O sea, ayudar a la siguiente generación de startups, pues no puede estar más claro. Entonces, te felicito por todo lo que estás haciendo. No sé si hay algo que te gustaría que la gente se llevara, además de todo lo que hemos platicado.
No, en realidad, o sea, creo que lo más importante de, como de todos los mundos, del emprendimiento incluido, es que uno sea auténtico y que persigas propósitos auténticos y que resuelvas problemas reales y que escuches a las personas y que eso es como quizás un mensaje final.
¿Y dónde pueden encontrar a Plátanos? ¿Dónde se pueden inscribir al programa? ¿En dónde pueden conocer más de la aceleradora?
Tenemos una página web, es ventures.platan.us. Ahí siempre estamos, o sea, ahí está toda la información del programa y además hay un chat y ahí estamos los cinco fundadores respondiéndolo, así que tienen acceso directo a cualquiera en diferentes horas del día. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en redes sociales también nos movemos mucho. Eso, y no tengan miedo de escribirme un mensaje por LinkedIn, trato de contestarlos todos, la verdad me escriben mucho, intento siempre contestar, así que si es que tienen ganas, por favor escríbanme por ahí, y eso.
Pues Paula, muchísimas felicidades y te agradezco muchísimo el tiempo.
Gracias Fernando, a ti, muy buena conversación.
Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien, y si no, también cuéntale a alguien, la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.